Señor, esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre con María, la madre de su madre, esposa de Cleofás y María Magdala. Jesús, al ver a la madre junto a ella, al discípulo que más quería, dijo a la madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento, el discípulo se la llevó a su casa. Palabra del Señor. Buenas noches. Hace 25 años, en un país en África, había un gobierno que quería eliminar la mayor parte de los ciudadanos. Entonces trató de hacerlo. Había tres tribus en Ruanda, okay? Y terminó de básicamente eliminar, matar a millones de habitantes de Ruanda. Había una muchacha que se llamaba Orita Immaculé, Elibigasa, que encontró refugio en la casa de un pastor protestante. Y ella pasó más o menos 80 días en el baño de este pastor protestante. Y había perdido muchísimo peso y casi fue arrestada y matada. Pero resulta que su mamá, que era maestra, su papá, que era profesor, y tenía tres hermanos muy educados, agarraron a mamá, papá y dos de sus tres hermanos, matando todos. Su papá, antes de separarse de ella, le había dado un rosario con cinco colores, que se llama el rosario misionero. Y ella, al enterarse de la tragedia de su familia, un día cuando estaba en el baño, quería realmente vengarse y matar todos. Pero escuchaba otra voz, era la misericordia. Mejor la misericordia que buscar la venganza. Y ella se puso a rezar el Santo Rosario con mucho fervor y le llegó la calma donde había perdonado los asesinos de sus papás y de sus dos de sus tres hermanos. Con el tiempo, ella fue liberada de la situación. Los franceses venían para básicamente apaciguar la situación. Y se la llevó a la muchacha al campo, la cárcel donde estaban presos algunos de los asesinos, y uno era el asesino de su familia. Y ella fue allá y quería verlo. Y al verlo, extendió la mano y le dio el perdón. Y siendo uno de los gestos de misericordia, yo pienso más noble en los últimos 25 años en el mundo. Y no fue simplemente una persona, sino matar a sus padres y dos de sus hermanos, sus dedos leen la vida. Fue una familia muy unida. Una familia muy educada, pero con una fe muy profunda. Hace como 8 años, Immaculé Elibigasa vino a California y estaba en el Rose Bowl, donde nosotros fuimos allá, tal vez varios de ustedes, con más o menos 80 de nuestros adolescentes. y ella había dado su testimonio allá. Y su testimonio fue que el amor es más fuerte que el odio y que ella tenía la capacidad para perdonar mediante la Santísima Virgen María Rosario. Fue el Rosario que había rezado constantemente en el baño a María que le dio la capacidad para no dejarse llenar de odio, sino de rezar y pedir perdón por sus asesinos. No le voy a decir en detalle, pero la manera que ha matado a su familia fue horrible. Uno de sus hermanos, que era doctorado, le cortaron su cráneo y dijo, yo quiero ver su cerebro, dado que tú eres tan inteligente. Fue realmente diabólico la manera que han matado personas. Simplemente que creen que una de las tribus, que había Tutsi, Twa y otro, no me acuerdo el nombre, que era superior a los demás. Básicamente es como Hitler. En inglés la palabra es racial cleansing, limpiando las razas, ¿no? Es un cuento que conviene acordar. Cuando estamos trabajando con personas que les cuesta el perdón. Les cuesta el perdón. Y dado que el domingo que viene es el domingo de la Divina Misericordia, ese va a ser mi tema. Y dado que muchos no sabían que tuvimos el tema hoy, somos un poco menos, pero un grupo bueno. Un grupo muy ilustre aquí, un grupo de personas muy santas, ¿no?
Excelente.
Grupo muy elegido. Voy a tratar de darles en ir corriendo, darles un pequeño resumen de la doctrina de la Divina Misericordia de Santa Faustina. Voy a tratar de darles puntos más salientes para que ustedes puedan prepararse para esta solemnidad tan hermosa que vamos a celebrar el domingo que viene. Okay, y voy a tratar de darles 10 puntos rápidos para que ustedes puedan profundizar esa doctrina de la Divina Misericordia. Número uno es cada uno traten de regular un texto de la Divina Misericordia a alguien. Okay? Nosotros estamos meditando. A ver si ustedes pueden en esta semana ir a la tienda, comprar, ojalá comprar 5, si tiene poco dinero, y ver si ustedes pueden regalar a un pariente, un amigo, un compañero, un diario. Okay? Ese sería un gesto muy hermoso. Aunque si la persona no se promete de leerlo inmediatamente, si la persona lee 2 o 3 números, a lo mejor la persona se convierte. Se convierte. Y tal vez la manera mejor para explicarlo es que Dios escogió a una monja muy sufrida, muy santa, de ser la recipiente de ese mensaje tan hermoso. Y decirle que Jesús le llamó la secretaria de la Divina Misericordia. Y el nombre de esta persona es Santa Faustina Kowalska, que el Papa Juan Pablo II había canonizado el 30 de abril del año 2000, fue la primera santa canonizada en el nuevo milenio. Y decirle a la persona, al leerlo, tú vas a recibir bendiciones enormes. Es la manera que les recomiendo de explicarlo, ¿ok? No mucho más que esto. Después, regalárselo y invitar a las personas de leerlo. ¿Okay? Es el número uno. Ok, número dos es, en el diario ustedes están leyendo poco a poco. Si nota cómo Jesús hablando con Santa Faustina quiere salvar las almas. Quiere salvar las almas. Pedir que ustedes tengan más celo para la salvación de las almas. Que tengan fuego interior. Y colaborar con Jesús en la salvación de las almas. Como dice San Pablo, de llenar lo que falta en la pasión de Cristo. Okay? Y una recomendación es, ejemplo, ayer estaba en mi cuarto preparando un tema para la semana que viene y la secretaria me llamó y dijo, padre, yo sé que usted está trabajando, pero no hay otro padre. Si usted podría ir, porque una persona está muriendo en la parroquia, digo, por supuesto, dígame su nombre, no mi teléfono, yo voy al tiro, ¿no? Y fue allá y la persona estaba muy mal. Le di los santos ojos y yo repetí las estampitas de la Divina Misericordia. La gente no sabía cómo rezarlo, pero cuando yo me fui ya sabían, ¿ok? Yo les enseñé, ¿ok? Les he dado la estampita y después de dar los santos ojos, rezamos la coronilla. Y a la Divina Misericordia. Y tal vez la persona murió poco después, yo no sé. Pero al rezarlo, Dios estaba interviniendo. A pesar de la ignorancia de ellos, pero yo creo que es muy fácil enseñar a la gente de rezarlo. Vas a dar la tarjeta y decirle de leerlo, y si no saben leerlo, básicamente pueden seguir alguien que sabe leerlo. Y yo creo que esa persona se va a salvar su alma por toda la eternidad debido a mi pequeña visita. Yo lo creo. Yo lo creo. Yo creo también que los otros también se van a salvar también. Y mi deseo es, si el moribundo está muriendo, los que están con nosotros, que se va a comunicar la gracia sobre ellos también. Yo soy muy ambicioso en salvar las almas, ¿no? Para mí, tener no me importa, pero las almas sí. Las almas son muy ambiciosas, muy, muy celosas para tratar de salvar a todo el mundo, ¿no? Pues aprovechen. Las personas que estaban conmigo eran medio muertos, ¿no? En la vida espiritual se notaba, ¿no? Parece que era un ex cholo y pero qué importa, ¿no? Pero el hecho que yo me puse a rezar, notaba una gracia que estaba fluyendo, ¿no? Una gracia estaba fluyendo. Dado que es una manera muy excelente para salvar las almas, Aprovechar. Yo al principio yo no podía creer como una oración tan sencilla podría lograr la conversión, la salvación de un pecador. ¿No? Al principio no lo creía. ¿No? Porque tengo una cierta formación teológica, filosófica, tengo sangre alemán, conocen los alemanes, ¿no? Irlandés, ¿no? Uno tiene que pagar por sus delitos, ¿no? Es un alemán, ¿no? Pero me doy cuenta con el tiempo que Dios no es alemán ni irlandés, ¿no? que la misericordia de Dios transciende mi manera de justicia. Porque si uno lo pone sobre una balanza, una persona que vive una vida muy mala debería pagar, ¿no? Sí. En el infierno, por lo menos en purgatorio por 5,000 años, ¿no? Si uno quiere usar la justicia, ¿no?
5,000.
Bueno, si uno no va a misa por 25 años, si vive en adulterio, si vende drogas, si maldice la iglesia, tal vez 50,000 años, ¿no? Pero Dios, su misericordia transciende nuestro intelecto tan limitado. Como dice el profeta Isaías, como las nubes, como los cielos, las nubes están encima de los cielos, nuestros pensamientos no son. Los pensamientos de Dios están encima de nuestros pensamientos. Pues aprovechar al visitar a los moribundos, a los enfermos, rezar la coronilla. Y cuando yo llegaba, interiormente estaba molesto porque cuando yo tengo un tabaco intelectual, no me gusta que nadie me moleste, ¿no? Estaba ya muy absurdo. Pero entendí, no, es un alma para salvar. Bueno, voy a dejar mi tabaco, voy a regresar más tarde. Mi trabajo intelectual vale mucho menos que salvar esa alma, ¿no? Pero todavía cuando estaba en la casa tenía una resistencia. Yo, nadie sabía, ¿no? Pero recé en contra de mi voluntad, ¿no? Tal vez ni más mérito, ¿no? Entonces nosotros debemos ver que el valor del alma vale mucho más que nuestros caprichos y nuestras resistencias, ¿ok? Entonces parte de la doctrina de la misericordia es de querer trabajar con Jesús a salvar las almas. Okay? De trabajar con Jesús a salvar las almas y hasta que Dios nos llame. Trabajar fuerte. Usar los medios más eficaces para salvar las almas. Ok, otro. Estaba leyendo un número otro día donde Jesús dice si queremos recibir la divina misericordia tenemos que tratar de practicar la misericordia. Practicar la misericordia. Una diferencia esencial entre los católicos y los protestantes es los protestantes, la fe es suficiente para salvarse. Porque si uno recibe a Jesús como salvador personal, ellos creen, eso es suficiente por la salvación del alma. Mientras nosotros no creemos en esto. Nosotros creemos que la fe sin obras está muerto. Nosotros debemos mostrar nuestra fe con obras concretas. Me voy a decir, ¿quién tiene mucha fe? Es el diablo. Diablo tiene más fe que nosotros, es muy probable. Pero el diablo no tiene amor. Pues nosotros debemos mostrar nuestra creencia en la misericordia de Dios, practicando la misericordia. Santa Faustina pone tres maneras que nosotros podemos practicar la misericordia. Una es la oración. Rezar por alguien, ya estamos practicando la misericordia. Okay? Rezando, estamos ya practicando la misericordia. Uno reza por alguien, con corazón limpio, corazón sincero, vale más que $1,000,000. Yo rezo Ave María para ti, un rosario, ese vale más que todo el mundo. Hay que creerlo. Si alguien le pide de rezar, lo que yo trato de hacer es, si alguien me pide de rezar, yo digo sí, y normalmente trato de rezar una Ave María inmediatamente. Inmediatamente. Porque es posible que me olvide después. La persona dice, Padre, por favor, pedir por mí. Muy bien. Y a veces paso como dos veces hoy, y digo, muy bien, vamos a rezar juntos. Que rezamos una mejor. Que rezamos una Ave María y doble bendición. Pues hay que valorizar la oración de intercesión. Muchas almas se van a salvar mediante gestos. Quizás esa Ave María que había rezado por esa mujer va a salvar a su esposo. No tengo sentimientos. Lo rezo con mucha distracción, con mucha aridez. Al terminarlo, estoy tal vez un poco en desolación, pero no importa. Lo rezo igual. Lo rezo igual. Luego, otra manera de expresar la misericordia son con palabras. Palabras de misericordia. Traten de ser propósito por el año de la misericordia de no decir palabras hirientes. Hagan un esfuerzo. No digan palabras hirientes. Palabras que van a lastimar. Mejor frenar la lengua. Porque al decir una palabra hiriente, estamos lastimando a Cristo. Tal vez aprender palabras que van a animar a los demás. Tener una lista de palabras animosas. Tal vez 10. Memorizarlas. Y decírselas a los demás. Yo sé a mí mismo, si uno me dice una palabra de aliento, podría darme consuelo por 10 horas. Una palabra. Mientras una palabra negativa podría tumbarme por 10 horas. Yo soy muy sensible. Ustedes también. No me digan que no, ¿no? Yo tengo sentimientos muy fuertes, ¿no? Claro que nadie sabe, menos yo a Dios, ¿no? Pero una palabra fuerte, una palabra negativa, es como un cuchillo. Una palabra de aliento, híjole, ¿cómo ayuda? Nosotros no entendemos la influencia de nuestras palabras. Vamos a ver el día del juicio. Donde Jesús va, el día del juicio tú vas a escuchar cada palabra que tú dijiste en toda tu vida. Jesús va a poner el grabador. Ese da miedo. Da mucho miedo. Pero nada se escapa de los orejas de Dios. Por eso nosotros debemos purificar nuestra manera de hablar. Básicamente es purificar nuestro corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice Jesús. Dice Jesús. Luego un consejo es, si estamos en las malas, bueno, a veces mejor callarse la boca. Callarse la boca y no decir nada. Callarse la boca, ir en el cuarto, rezar un misterio de rosario y salir una persona civilizada. ¿Okay? Esta es la doctrina de la misericordia. Saber controlar la lengua. Decir palabras que van a ser edificantes. No palabras que van a tumbar. La tercera manera es obras de misericordia. Yo les recomiendo dos maneras. Las obras corporales de la misericordia y las obras espirituales de la misericordia. Las obras corporales. pueden leer en Mateo capítulo 25. Si les gusta, ustedes pueden ir a la iglesia cuando viene el sol, y ustedes pueden ver al lado, si están mirando Sashido a la derecha, ustedes pueden ver en las ventanas las siete obras de misericordia, y del otro lado, encima del órgano, ustedes pueden ver las obras espirituales de la misericordia. Traten de ver la manera. Cada día, y hacer obras de misericordia. Hoy, cuando estaba yendo a mi programa de radio, tenía bastante comida en mi cuarto, en mi carro. Había varios pobres a la salida de la calle Ramona, ¿ok? Y he dado una persona, un hombre, un paquete grande de comida. Y tenía que dar vuelta y he dado al otro un paquete de comida. Y para mí, ese era Jesús, ¿no? Fueron dos personas muy agradecidas. Pero yo traté de tomar seriamente el Evangelio. Al pie de la letra. Yo no quiero diluirlo. Jesús dice, Padre Escribido, si usted estaba diluyendo el Evangelio, dice, Jesús, yo quiero vivirlo al pie de la letra, ¿no? Yo pienso que la mayoría de nosotros vamos, ¿sabe lo que diluyendo? Si tiene té, uno pone agua, están diluyendo, ¿ok? Trate de ver al pie de la letra el Evangelio. No cambiarlo según nuestro capricho, nuestra cultura. Vivirlo. Vivirlo. A pie de letra. Persona tiene hambre, dale de comer. Persona tiene sed, dale de beber. No tiene ropa, vaya tu guardarropa y dale 5 vestidos. Tú tienes ya 25, ¿ok? Dale 5. Y dale lo mejor, ¿no? A veces es un poco peor. Iba a descartarlo igual en la basura, se lo doy, ¿no? No, dale lo mejor, ¿no? Dale mejor. No, este iba a dar al ejército de la salvación a la basura, se lo doy, ¿no? Lo mejor. Porque es Jesús. Ven como nosotros vamos cambiando el Evangelio según nuestro criterio humano, ¿no? Recuerdo una vez, alguien me había dado un saco de cuero que era muy costoso. Muy costoso, ¿sabes? ¿No? $200 o $300. Había un hombre que estaba empujando la basura, un homeless, ¿no? Me lo saqué, se lo di, ¿no? Mejor chaqueta que tenía, mi guardarropa. Y yo terminé con un suéter, ¿no? Un poco sucio. Y está bien. Y ese hombre estaba caminando por la calle Weingart por 5 años llevando la chaqueta elegante de Padre Escobita, ¿no? Era pobre menos su chaqueta, ¿no? Es mucho mejor. Yo podría ir a la tienda, tal vez comprar otro suéter, pero él no. Tiene que recoger otras botellas y venderlos y luego él puede comprar tal vez una hamburguesa para comer por la noche. He pensado muchas veces esos hombres pobres por la calle. ¿Por qué yo no estoy en la calle? ¿Por qué yo no estoy en la calle y él está en la calle? But, okay, entiendo. Pero si abusa, mi intención es para dar. Y Dios lee mi intención. Si yo le doy, si él abusa, él tiene que ir con Jesús. Pero si mi intención es de dárselo en el nombre de Jesús, y el día del juicio, Jesús va a decir, bien hecho, servidor. Porque mi intención fue buena. Y esos homeless, tal vez si eran problema com drogas, ou roubam roqueiros, como dizem ustedes, e ladrões, e sim, com problemas, mas não importa. Se tem hambre, se lhe tem que dar. Se tem hambre, se lhe tem que dar. Sim, pode não aproveitar. Mas se lhe damos, estamos servindo a Jesus. Eu penso nestos. Eu, ao regressar à casa, eu tenho refrigerador. Tu tens refrigerador?
Sim.
Tens refrigerador? Mas é vazio, não tem nada. Não? Ele não tem refrigerador. Tem techo, tem casa? Ellos não tem casa. Tem techo? Tem techo ustedes?
Sim.
Ellos. Um puente. Tem cama ustedes? Tem cobijas?
Sim.
Ah, ellos. Tem uma banqueta del, no parque, não? Tem uma casa de cartão. Por essa vez, quando veio essa, foi a nossa garagem e lhe deu um saco para dormir. Tem ar condicionado e tem calefacção ustedes. Podem cerrar sua porta em sua recâmara e estar solas. E os companheiros talvez tenham ratones que vão morder seus dedos. Hey! Vocês são muito chiqueados, não? Vivem em uma casa de avório, não? Vocês vivem em um puente, não é Beverly Hills, não? Near the Taj Mahal, não? Às vezes nós vivemos em um mundo muito refinado, não? Muito aislado da realidade. Admito, sim, eles às vezes têm a culpa. Mas que formação tiveram em casa? Talvez o pior. Eu recebi uma muito boa formação. Eu tive a formação desses tipos, talvez já seria balanceado. Seria em Chola, Nova York, matado há 30 anos atrás. Não? Bajo la puente de George Washington Bridge em Manhattan. Não? A leche que estou aqui é pura misericórdia de Deus. A pura misericórdia de Deus. Se falta ablandar nossos corações pouco. Não ser tão duros, não? Para praticar a misericórdia com orações, com palavras e com obras, acciones. Que outra maneira para viver a doutrina da Divina Misericórdia é o que vocês fazem. Eu creio com uma certa frequência é a confissão bem hecha. A confissão frequente. Para cada confissão deveria ser melhor que a confissão anterior. Esse tem que ser nosso anelo, nosso ideal. Sempre o perigo é se uno se confessa frequentemente de ser uma confissão mecânica. Okay? Esse é o perigo. Uma confissão rutinária. Como dizem os argentinos, la maldita rutina. Aha. Expressão argentina. La maldita rutina. La maldita rutina. Lo hace en forma mecánica, ¿no? Lo llamo la confesión del disco rayado, siempre lo mismo. ¿No? Como disco rayado. No, uno tal vez confiesa los mismos pecados, pero son menos. 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 Eso está bien. Estamos progresando. Menos. Menos. Viene a confesar, corajudo, 50 veces cada día. Ok, 49. 48. 47. Oh, 60. Ok. 30. Uno va cortando, disminuyendo. Llega el punto donde había un día donde no era corajudo. Y la razón fue, es porque tu familia se fue a México por una semana y no tiene nadie con quien enojarse, ¿no? Bueno, Dios sabe la manera de lograr nuestra conversión, ¿ok? Otro relacionado con la confesión es llevar a alguien al confesionario. Trata de convencer a alguien de ir al confesionario. Tal vez un pariente. Porque tu esposo o tu hija mayor no se fue a confesar. ¿Por qué no decir, es mi cumpleaños el sábado? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres por tu cumpleaños? ¿Chocolate? Ya soy un poco gorda, ¿no? ¿Flores? Flores sí marchitan. ¿Llevarte al restaurante? Yo sé cocinar. ¿Pero qué quieres? Yo quiero que vayas al confesionario a hacer una buena confesión y comulgar para mí y para tu propia alma el domingo de la misericordia. Traten de ser astutos. Dice Jesús que los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz. Los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz. ¿Qué cierto es esto? Para ganar dinero, muy astutos. Para ganar deportes, muy astutos. Somos muy astutos en lo que concierne al mundo. Pero no lo concierne la salvación del alma. Poco torpes, necios, ¿no? Lentos, ¿no? Acercar a una persona. No sé si oyeron el cuento de Fulton Sheen. Estaba en Inglaterra. Y en Londres. Estaba a punto para entrar en la iglesia. Había visto una muchacha muy bonita, pero medio tomada. Y yo digo, ¿es usted? Porque había un billboard donde había ella, que era la cantante mayor en esta película. Yo digo, ¿eres cantante? Y ella digo, sí. ¿Es católica? Era católica antes. Y ella dijo, él dijo a la actriz, ven más tarde a la iglesia, quiero platicarte. Y ella dijo, bajo una condición, monseñor, no tiene que hablarme de la confesión. No tiene que hablarme de la confesión. Él dijo, yo te prometo, no te voy a hablar de la confesión, te lo prometo. Pasaron 3 horas, la iglesia estaba abierta, la actriz entró, y Fulton Sheen, viéndola atrás, la empujó en el confesionario. No dijo nada de la confesión, la empujó en el confesionario. Y se cayó de rodillas allá, y abrió la puerta, la ventana, y dijo ya, ¿cuáles son tus pecados? Se confesó, y Fulton Sheen había dicho 30 años más tarde, esa muchacha era ya monja por 29 años en un convento de hermanas contemplativas. ¿No? Había dejado la vida mundana de actriz pecaminosa, entró en un convento de hermanas contemplativas, dedicándose a la oración, la penitencia, hasta el fin de la vida. Porque él tuvo que iniciativa, ese celo apostólico. Fulton Sheen tiene muchos cuentos. Muy astuto. Otro más. ¿Sabe el cuento de Kitty? Kitty. Kitty es un nombre americano, significa gatita, pero es un nombre de una mujer, ¿no? Y se enteró que en Nueva York, Kitty, que una de las más famosas prostitutas en Nueva York, estaba muriendo. Y era católico antes. Y Fulton Sheen escuchó que estaba muriendo. Y él fue al cuartito donde ella estaba muriendo. Y él dijo que fue el cuarto más sucio que había visto en su vida. Una porquería, un tiradero. Y él se le acercó, estaba muriendo, y la razón fue porque no sé el nombre en español, el jefe de las prostitutas le recriminó porque no estaba ganando suficiente dinero con clientes, ¿no? No es el propio, a pimp, ¿ok? Estaba encima del grupo que no estaba ganando suficiente, entonces se lo envenenó. Se la envenenó. Y Fulton Sheen se puso al lado para tratar de darle los sacramentos. Le dijo, ya es tiempo para confesar. Y ella dijo, yo soy la peor de las peores en la ciudad de Nueva York. Y él dijo, no es cierto. Lo peor de los peores es la persona que dice, yo no tengo pecados. Ah. Es lo peor de los peores. Es lo peor. Que el que dice, yo no tengo pecados. Aquel que quiere tirar la piedra. ¿Eh? Y resulta que la mujer si abre su corazón y hace una confesión, como una confesión general de Fulton Sheen. Es el cuarto sucio. Y después de la confesión, se sana. Dios le regresa la vida. Sheen le restablece la vida católica. Y la mujer Kitty renuncia a su profesión de prostituta y va con las otras prostitutas y se la trae a Fulton Sheen y él estaba convirtiendo muchísimas de las prostitutas en Nueva York debido a la conversión de Kitty. Fue efecto dominó. Son casos bonitos. Este es Juan capítulo 4. ¿Qué es Juan capítulo 4? La mujer samaritana. Tenía muchos hombres. ¿Qué hizo Jesús? Le mostró misericordia, le dio agua para beber. Se convirtió y fue corriendo a Samaria y convirtiendo muchas almas. Hay muchos pecadores empedernidos. Muchos pecadores que si ellos se convierten, podrían terminar convirtiendo muchas almas. Esa mujer samaritana fue una mujer muy capaz. Una mujer muy inteligente. Una mujer que tenía capacidad de liderazgo, pero nunca había encontrado un hombre que le mostró respeto. Más bien hombres que estaban usándola como un objeto para satisfacer sus pasiones bajas. Pues ojalá que ustedes van a tener hambre para la salvación de las almas. Acercar almas a Dios. Acercar los pecadores al sacramento de la confesión. Y voy a decir una cosa más. Yo empecé mi plática hoy leyendo Juan capítulo 19. Y fue el capítulo de la pasión de Cristo, donde Jesús está en la cruz, y bajo la cruz estaba San Juan Evangelista y la Santísima Virgen María. Y dijo, hijo está tu madre, madre está tu hijo. Y lo tomó en su casa. Misericordia sería muy, muy incompleto si hablamos de la misericordia, si no hablamos de María. Se lo repito, sería muy incompleto. Muy incompleto. Hablar de la misericordia, si no habláramos de la Santísima Virgen María. María bajo la cruz. María bajo la cruz nos enseña tres lecciones. María es la madre universal del universo. María es la madre de Dios, es la madre de la iglesia, y María es la madre de nosotros. Además, María bajo la cruz es la co-redentora. Cristo es el único redentor, pero María es la co-redentora. ¿Qué significa esto? La redención pasa por Cristo, pero pasa también mediante la colaboración de María. Y además, María es la reina de los mártires. Lo que Cristo sufrió en su cuerpo, María sufrió en su alma, en su corazón. Con este lanzazo estaba traspasando el corazón de Cristo y estaba traspasando el corazón de María. Y Santo Afonso Ligorio, en su clásico Las Glorias de María, dice que en Dios hay dos virtudes opuestas, la justicia y la misericordia. Que Dios es justo. ¿Qué significa la justicia? Cada uno va a recibir lo que merece. Esa es la justicia. Pero Dios hay misericordia. Y la misericordia transciende la justicia. Pero en María, María es pura misericordia. Eso tiene que darnos mucho ánimo. Pura misericordia. En el cuento, en el libro de Santo Afonso Ligorio, hay un cuento de un muchacho que iba rezando a la Virgen de los Dolores, que tenía las siete espadas traspasando su corazón cada día. Un día había visto que tenía ocho espadas. Y él dijo, ¿por qué tiene ocho espadas? Por lo que tú hiciste anoche. Tú hiciste un pecado mortal anoche y me clavaste el octavo. Luego él fue, se confesó y al regresar otra vez ni nada más que siete espadas. Pues nosotros, si queremos experimentar la misericordia de Dios, nunca debemos olvidar de buscar el corazón de María. Y decimos, Dios te salve, reina, madre misericordia, nuestra vida, dulzura y esperanza. Amén. Espero que cada uno de ustedes pueda experimentar la alegría de Cristo resucitado esta semana. Espero que ustedes el domingo, falta poco, dos días más, estamos ya en la vigilia. Espero que ustedes puedan experimentar y recibir este promesa tan hermosa. Con la comunión, el perdón de todos sus pecados. Es como renacer de nuevo. Qué grande es la misericordia de Dios. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su misericordia. Amén. En nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Dios le bendiga.